Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Precioso Señor, a ti, oh Dios, te rendimos alabanza y adoración. Gracias por todas tus misericordias. Padre mío, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Queremos que la palabra pueda caer en terreno fértil y demos fruto para tu gloria. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. Sobre todo, Señor, te pido que cada uno nos convirtamos en sembradores de esa palabra hermosa. En el bello y glorioso nombre de Cristo, para alabanza de tu nombre, lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. La ciudad de Jericó, una de las más antiguas de la civilización. Algunos arqueólogos han dicho que es la más antigua que se ha encontrado hasta en este momento. Era una ciudad que estaba asentada en un lugar sumamente estratégico porque era una ruta comercial entre lo que es el continente de África y lo que es Asia. Ahí hay una ruta sumamente importante, una ciudad que había florecido a lo largo de los años. Sin embargo, hubo un momento en su historia, en el tiempo del profeta Eliseo, que le dijeron que la ciudad estaba bien ubicada, en un lugar estratégico, pero sus aguas eran malas, ya no eran potables. Por alguna razón se habían convertido en aguas, no solamente que enfermaban a la gente, sino que algunos morían. Y viene el profeta Eliseo y agarra un poco de sal, como una figura, como un tipo de lo que es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que tiró sal en aquel lugar y las aguas fueron sanadas. Ahora la gente podía tomar agua, no se enfermaba y no se moría. Así también están las ciudades hoy en día, las poblaciones, la sociedad. En grandes oportunidades, estratégicamente, algunos tienen posiciones importantes o no tan importantes, pero de igual manera, cada uno tiene una vocación, tiene un talento, un potencial en el cual puede desarrollarse efectivamente. Pero existen algunas situaciones que están amenazando esa posibilidad de ser una persona de bendición y de éxito. Y es que las aguas son amargas, aguas envenenadas. La sociedad hoy en día, hermanos, se encuentra contaminada. Tristemente, cuando nosotros vemos a nuestra nación, vemos las naciones de la tierra, naciones que están estratégicamente ubicadas, tienen mucha desarrollo en la ciencia, en las letras, pero sus aguas son malas. Hay matrimonios que tienen años de estar en los caminos del Señor, pero algunos no se han dado cuenta que las aguas son malas. Otros tienen una familia y no se han dado cuenta también que hay aguas ahí que están amenazando la felicidad de los niños y de los jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Tenemos que sanar esas aguas. Esos antivalores que han venido a tomar lugar en el corazón de muchas personas, tenemos que sacarlos de ahí, porque están envenenando a la población, están envenenando a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y la única forma de poder traer sanidad es predicando la palabra del Señor. No solamente la palabra trae salud, pero también en la Biblia encontramos el uso que en algunos casos le dieron a la sal, especialmente cuando conquistaban algunos territorios. Dice la Biblia, sembraban sal, la mezclaban con la tierra para poder esterilizarla y que ya nunca jamás volviera a dar fruto. La palabra de Dios esteriliza la tierra del diablo, hermanos. Esteriliza los pensamientos negativos de las personas. Destruye las obras de Satanás. Por eso Jesús le dijo a Satanás cuando éste le tentaba: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué pasó? No tuvo éxito Satanás en la vida de Cristo y lo reprendió por la palabra, para que aprendamos que la palabra es poderosa para esterilizar toda la agenda satánica sobre la vida de una persona. Pablo estaba entonces en la cárcel. Estábamos hablando que Él ya estaba algunos cuantos días de su sacrificio, de su muerte. Pero él a lo largo de su vida vio cuán importante y maravilloso fue el resultado de la predicación. Miles y miles de miles de miles de personas, millones de personas vinieron a los pies de Cristo, donde la palabra trajo sanidad a las naciones, a los pueblos, a los corazones. Y Pablo, estando ahí en la cárcel, como dando sus últimas palabras a su hijo adoptivo en la fe, llamado Timoteo, le dice: predica la palabra, como dándole su última indicación, las últimas palabras, porque le estaba dando la relevancia, porque la palabra es lo más poderoso que puede haber para traer bendición a las personas que le rodean. Es por eso, hermanos, que hoy en día también Dios nos ha dado una posición estratégica a cada uno. Usted puede estar en su empresa, en la calle, en la familia, en la colonia, donde quiera. Estamos ubicados en distintos sectores. Lo importante es que nosotros traigamos sanidad. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso el tema del mensaje en esta hora es: predica la palabra. Ahora, quiero que hablemos por lo menos de dos cosas importantes. En primer lugar, de la singularidad de la palabra de Dios. ¿Qué es entonces la palabra de Dios? No es otra cosa que es la revelación de Dios mismo. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Y esa palabra verbo se puede traducir como palabra. En el principio era el logos, era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: y aquel verbo, es decir, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando se habla de la palabra, no es otra cosa que es la revelación de Dios mismo. Por eso el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. El vocablo castellano palabra significa pensamientos expresados a través de símbolos. Cada vez que usted y yo hablamos, que son símbolos a través de la fonética, esos símbolos, ese sonido está transmitiendo ideas, está transmitiendo pensamientos. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no es otra cosa que el pensamiento de Dios se está comunicando a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, cuando la palabra de Dios usa aquí el Espíritu Santo, este término, el logos, prácticamente el concepto que tenían los griegos acerca de logos, ellos decían: el logos o la palabra era la razón, era la fuerza de estructura del universo. Algunos filósofos llegaron a decir que no hay caos porque todo sucede conforme a esa mente universal, a ese logos. Ellos decían que el logos era el que reinaba, el que gobernaba, el que hizo todas las cosas que existen. Pero no sabían que era ese logos. Los hebreos ocupaban el mismo término, pero para ellos el verbo o la palabra era la personificación de la sabiduría que encontramos en Proverbios capítulo 8. Cuando usted lee ese capítulo de Proverbios, si usted se da cuenta, es una persona, y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Entonces los judíos consideraban que la sabiduría o el verbo era divino y distinto al Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo ocupa este término, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o era la palabra era Dios, nos está diciendo que Jesús es la forma corpórea de toda revelación de Dios en las Escrituras. Entonces, por eso Dios tomó forma humana, para que nosotros entendiésemos a Dios. Por eso que cuando vemos aquí esta personificación de la palabra en Cristo Jesús, especialmente en el momento de la concepción y en el nacimiento de Cristo, fue algo tan celebrado por los ángeles cuando decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros podemos conocer a Dios. Los griegos, cuando decían de logos, era alguien que está allá, pero no lo puedo entender, no lo puedo conocer. Se quedaban en las ideas. Los judíos se quedaban también en el mundo solamente del conocimiento, digamos, doctrinal. Pero no había una experiencia. Pero ahora, aquel verbo, aquel logos, se hizo carne. ¿Para qué? Para revelarse a sí mismo delante de los hombres, para que nosotros tuviésemos, hermano, vida y pudiésemos caminar dentro de las sendas que Dios nos ha establecido. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces la palabra no es otra cosa que la persona de Jesús. A través de Cristo nosotros podemos conocer, y lo que tenemos escrito en la Biblia es el pensamiento de Dios que Él quiere comunicarnos a usted y a mí. Es tan poderosa la palabra, porque cuando alguien la lee por primera vez, se da cuenta que tiene algo diferente. Se da cuenta, aunque no entienda la definición de lo que significa que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero siente que hay un poder inherente en ella que hace que su vida comience a cambiar de rumbo. La palabra empieza a darle orientación. Sabe que las ideas que están aquí no son de hombre. Saben que es algo viviente. Y algunos, leyendo la Biblia a lo largo de los años, empezaron a darse cuenta del poder de esa palabra. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, cuando él leía la Biblia asiduamente, él dijo esto: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo lo que se le opone. Estamos hablando de un político, estamos hablando de un emperador. Y él sabía que esta palabra es algo vivo y que vence todo lo que se le opone. Gabriela Mistral, al leer la Biblia y tenerla como el libro de libros en su vida, llegó a decir esto: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien pueda vivir sin ella. Gregorio el Grande, al poder ver el poder que tiene la Escritura, llegó a decir: aprende por la palabra de Dios cuál es para contigo el corazón de Dios. Él llegó a entender que Dios estaba revelando sus intenciones a los hombres, y si quiero conocer el corazón de Dios, tengo que conocer la palabra. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Hoy en día la Biblia la han sacado de las escuelas, de las universidades, en muchas partes de Europa, en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que yo no quiero el pensamiento de Dios. Y George Washington, al decir que es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia, ¿por qué? Porque lo único que puede cambiar la mentalidad de las personas es la palabra de Dios. Y si la palabra no gobierna, entonces hay anarquía. ¿Y cuán difícilmente es poder gobernar cuando todos quieren hacer lo que a ellos se les antoja? Por eso es imposible, decía él, gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. ¿Qué es lo que estamos viendo en la distancia en nuestros países en América Latina? Quieren sacar a Dios del pensum de la educación, el nombre de Jesucristo. No se quiere leer la palabra de Dios. Estamos hablando que lo que va a producir todo esto es anarquía. Y eso lo estamos viendo en muchas naciones, en naciones que se han llamado cristianas. Al sacar la palabra de Dios de su corazón, se están convirtiendo en contra de Dios y están autodestruyéndose. Emmanuel Kant, cuando él leía la Biblia, se dio cuenta de algo tan interesante, y él llegó a decir esto: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Ahora, es porque ellos entendían algo, de que había algo especial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es vida, es poder, Ahí se está manifestando el corazón de Dios. Ahora, si estas personas, y muchos de ellos, no conocían a Dios, no conocían a Cristo, no eran religiosos, pero sabían que había algo tan diferente, algo distinto, entonces, ¿cómo nosotros no podemos apreciar el consejo que encontramos y la orden, hermano, imperante que vemos aquí? Predica la palabra. Pero nosotros consideramos la Biblia como cualquier otro libro. La tenemos en nuestra biblioteca, la tenemos en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos móviles, pero no le damos la importancia. Ahora bien, hermano, la responsabilidad de la iglesia de Cristo es respaldar la palabra de Dios sobre cualquier pensamiento humano. Primero es el pensamiento de Dios, y los pensamientos de los hombres tienen que sujetarse al pensamiento de Dios. Algunos han cometido gravísimos errores al llegar a decir que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. Por eso vemos los grandes errores. La Biblia tiene que estar presente en la política. La Biblia tiene que estar presente en la educación. La Biblia tiene que estar presente en los hogares. La Biblia tiene que estar presente en la economía. La Biblia tiene que estar presente en todo. ¿Por qué vemos los problemas que vemos? Porque no hemos querido darle espacio a los principios de la palabra del Señor. Hoy en día hay instituciones, empresas, personas, proyectos, partidos políticos que no quieren nada con las cosas de Dios. La pregunta es, cuando tenemos que dar nuestro voto de confianza en un proyecto, en una empresa o en un proyecto político, ¿por quién vamos a votar? ¿Quieres saber por quién vamos a votar? ¿Por quién vamos a darle voto de confianza en la empresa o a un partido político cuando vengan las elecciones? La iglesia tiene que apoyar principios bíblicos antes que ideas políticas. El voto es para defender los principios de la palabra, no para defender a los amigos o a partidos políticos. Usted y yo tenemos que defender quienes por lo menos asoman en la distancia que van a presentar los principios de la palabra de Dios. Ahora usted me dice, estamos mal, hermano. Porque no encontramos quién. Y no solamente quienes prometen que la palabra de Dios, muchos han juramentado, decir vamos a obedecer y ponen la mano sobre la Biblia. Pero no es cierto, hermano. Cada uno lleva sus propios proyectos. Pero tiene que haber un historial que a lo largo de la vida de las personas por las quienes nosotros vamos a darle voto de confianza, ellos tienen que haber demostrado que la Biblia ha formado parte de sus vidas, porque de otra manera lo que vamos a ver es, hermano, destrucción y miseria. De ahí que entonces cuando vemos la singularidad de la palabra, es algo tan grande porque prácticamente es la revelación de Dios mismo. Ahora, si comprendo esto, eso me ayuda a entender la capacidad que esta tiene. ¿Qué hace la palabra de Dios? Le voy a mencionar algunas cosas interesantes que la Biblia hace. Primero, crea. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra tiene un poder creativo. Lo ratifica en el Salmo 33, versículo 6, y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. El versículo 9 dice, porque él dijo, fue hecho y mandó y existió. O sea, de lo que no existía, la palabra pudo crear todo lo que vemos. El Salmo 148:15 dice, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. En Hebreos capítulo 13, versículo 3, lo dice de esta manera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo sucedió esto? De la nada Dios trajo toda existencia por la palabra. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo sanidades, milagros. Y uno de los milagros que vemos en la Escritura es que trajo a existencia cosas que antes no existían. Dice la Biblia que Dios sanaba a los leprosos, a los paralíticos y, oiga esto, a los mancos. Es decir, alguien que no tenía una mano, le apareció la mano. Gloria a Dios. ¿Se puede usted imaginar? La única manera de sanar a un manco es que le aparezca la mano. sea, estamos hablando de actos creativos. Y Dios lo sanó. Ahora, eso no, es lo mínimo. Pero dar vida, estamos hablando que estaban muertos. Y trajo a existencia la vida a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y a muchos más. Ahora, hermanos, cuando uno ve esto, es algo que nos debe a nosotros impresionar. ¿Por qué? Porque si la palabra creó todo de lo que no existía, hoy en día, si usted dice, yo no tengo amor para mi esposa o para mi esposo, o no tengo paciencia, no tengo una vida de piedad ni de santidad, no hay pureza en mi vida, usted dice, estoy muerto en delitos y pecados, mas la palabra de Dios tiene poder para traer a existencia lo que usted y yo no tenemos. La Biblia hace un acto creativo en usted y en mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios sopló sobre aquel barro, en ese momento vino a ser un ser viviente, Adán. Así también la palabra de Dios puede crear cosas importantes. Por eso algunos matrimonios se dan por vencidos, porque están pensando en lo que ellos pueden hacer, lo que los consejeros le dicen. No, usted lo que necesita es el soplo de la palabra de Dios. Y donde hay odio, Dios hará que el odio salga y aparezca por primera vez el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo. La palabra no solo crea, la palabra gobierna. Dice en el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Cuando Dios toma control, agarra aquello que está por destruirse, lo establece, gobierna para que no se destruya su vida, su hogar, su empresa, su negocio, su trabajo. Si usted está a punto de quebrar en muchas áreas, deje que la palabra de Dios gobierne. ¿A través de qué? De obedecerla. Y Dios se encargará de lo demás. No solo eso, pero la palabra transforma. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios prospera, produce, da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, hay resultados. Aquella esterilidad, Dios la transforma en un jardín del Edén. Si usted se encuentra de esa forma en su vida, se encuentra estéril, pues la palabra de Dios va a crear, va a hacer germinar lo que no existe, aquellas cosas que usted no puede ver como fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo va a hacer. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, hay transformación. ¿Qué es el alma? El alma es la mente, las emociones y la voluntad. O sea, la palabra tiene un poder para poder cambiar y sanar los pensamientos, las emociones, la voluntad. Hay personas rebeldes, hay personas contumaces. Hay personas que, hermanos, sus pensamientos, sus decisiones van en camino a la perdición. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su fin es de muerte. Entonces la palabra le ayuda a qué cosa, a iluminar su camino, a entender que está equivocado para producir una transformación. Pero también la palabra da vida. Juan 1:2 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si yo quiero vida, plenitud de vida, no solamente existencia cronológica, sino un estado de plenitud dentro de esa existencia, yo tengo que permitir ese soplo de Dios a través de la palabra. Por eso Pablo en Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, escuchamos la palabra, predicamos la palabra, estamos hablando de, hermanos, en términos de vida. Satanás habla en términos de muerte, en destrucción. Pero cuando la palabra es expuesta, ahí viene la plenitud, la llenura, la satisfacción que todos necesitamos. Pero también la palabra revela la verdad. Un filósofo de antaño dijo, conócete a ti mismo. La única manera de conocernos a nosotros mismos es dentro del parámetro absoluto del principio bíblico. Y no, no hay otro espejo que me pueda revelar lo que yo soy, sino la palabra de Dios. Por eso, Daniel 10:21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. El único libro de verdad es la Biblia, hermanos. No existe otro libro, porque el único libro inspirado por Dios es la Biblia. Aunque otros quieran decir no es así, el único libro inspirado por Dios es la palabra. Por eso se le llama libro de verdad. En 2 Timoteo 2:15 dice: usa bien la palabra de verdad. Entonces la palabra, por supuesto, como es verdad, eso quita de mi corazón todo engaño que hay en mí. Todo engaño en el cual he sido formado. Y ahora puedo conocer lo que es blanco y lo que es negro. Puedo hacer una diferencia de aquella mezcla entre lo negro y lo blanco, los tonos grises, pero que no son la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me ayuda a mirar con claridad y a poner los pies sobre la tierra, porque es la verdad, pero también trae salvación. En Hechos 13:26, Pablo predicándoles a los hebreos le decía: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. La Biblia, cuando habla de salvación, habla de liberación, de un rescate. ¿Se recuerdan ustedes del rescate que hicieron los israelitas allá en Uganda? Ese rescate de esos prisioneros. No se puede comparar ese rescate con el rescate que Dios hizo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para redimir a la humanidad, ¿de qué? De las garras de Satanás, del pecado y de la condenación eterna. Por eso que Jesús dijo en Juan 8:31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la verdad rompe cadenas, rompe cualquier clase, hermano, de que esté dañando nuestra vida o está esclavizándonos. Por eso Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esa palabra nos ha engendrado y nos ha dado vida, nos ha traído salvación. Si usted quiere ver cambios sustanciales en las personas que le rodean, tengo entonces que echar sal, es decir, tengo que llevar la palabra. La palabra va a salvar a las personas, la palabra va a revelar la verdad que hay en su corazón, va a traer vida, va a transformar, va a gobernar, va a crear. Pero además de eso, algo importante que la Biblia hace es que crea la fe. Muchos no tienen esperanza, especialmente porque han puesto su confianza en ideas humanas, en personas, en instituciones. Ahora estamos en un país donde muchos ya dejaron de creer. Y dejar de creer es peligroso, porque al perder la esperanza se pierde la motivación. Al perder la motivación le damos espacio al desaliento, al abandono, a la falta de emprendurismo. Empezamos a entrar en otros niveles donde Satanás puede, en un momento dado, sembrar la cizaña en nuestra vida. Pero la palabra crea la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, en el momento en que cada uno de nosotros recibimos la palabra, en ese instante Dios está creando algo tan vital en nuestra vida como es la fe. Y es la fe que nos ayuda a poder mirar esos montes y decir como Caleb: dame ese monte y lo conquistaré. ¿Por qué algunos no pueden conquistar los desafíos y los retos? ¿Por qué algunos no pueden desempeñar su liderazgo como Dios quiere? ¿Por qué algunos no aceptan esas oportunidades? Porque le tienen temor a los gigantes, le tienen temor a los desafíos. Pero cuando usted tiene fe en Dios, oiga, fe en Dios, usted podrá decir como dijo David a Goliat: hoy te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves, y hoy sabrá Israel que Jehová es Dios en la tierra. Hermanos, cuando usted y yo estamos en Cristo y tenemos esa fe, podemos vencer cualquier dificultad, dificultades de enfermedades. Usted puede vencer cualquier cosa que le esté atormentando, pero necesita la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa fe es vital para nuestra vida, pero también produce madurez o crecimiento espiritual. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Hay madurez. Si quiero madurar espiritualmente hablando, tengo que dejar que la palabra entre a mi corazón y la obedezca. Eso va a traer desarrollo, madurez. Y también otra cosa que hace la palabra es que desnuda el corazón. La Biblia dice que no hay otra cosa más engañosa que el corazón. Más Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es lo único que puede hacer diferencia entre lo que es del alma y lo que es del espíritu, lo que es psicológico y lo que es espiritual, lo que es personal y lo que es de Dios. La palabra tiene tanto poder para poder realmente conocer qué es lo que yo soy y lo que yo hago y qué es lo que Dios hace y lo que Dios es en mi vida. No solo eso, sino que discierne los pensamientos. Es decir, me ayuda a entender la palabra, lo que está detrás de mis ideas. Pero también va más allá y dice: y las intenciones del corazón. Los proyectos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo demás? ¿Qué es lo que me motiva a hacer eso? La Biblia me ayuda a descubrir eso. Es el mejor psicoanálisis que usted y yo nos podamos exponer para ver lo que hay dentro de mi corazón. Pero también la palabra establece el vínculo con Jesús cuando se le cree. En Juan 17, 17 Jesús dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La palabra, al creerla, establece un vínculo con el Señor Jesús. Y podemos seguir hablando de muchos grandes beneficios, pero quiero que piense lo que sucedería al predicar usted la palabra en su casa. En ese momento, recuerde, la palabra es la personificación, es el corazón, es la revelación de Dios mismo. Y cuando usted comunica la palabra en su hogar o en la oficina donde usted se encuentre, empieza a crear de algo que no existe, va a traer a existencia. La palabra va a gobernar los pensamientos de todos los que estamos ahí para ponernos de acuerdo. La palabra va a transformar aquello que es estéril en productivo. La palabra va a traer vida donde hay muerte. La palabra nos va a ayudar a conocer los valores absolutos y va a traer como consecuencia libertad. La palabra va a traer salvación y va a romper las cadenas del diablo y el pecado, y las obras del diablo saldrán huyendo porque trae salvación. La palabra va a crear la ley maravillosa de la fe. La palabra va a traer crecimiento espiritual. La palabra me va a ayudar a conocer mi corazón y además me va a ayudar a establecer un vínculo muy cercano con el Señor. Ahora, si esto, hermanos, se hace en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en la empresa, donde quiera, hermano, esto va a traer enormes resultados. Quiero decirles que hace unos meses atrás me invitaron a una institución para ir a predicar. Pero la jefe de aquel lugar me mandó a decir que en ese lugar no iba a entrar nunca un pastor a predicar. Yo ya había llegado con mi traje y todo, mi Biblia, y salen de esa institución y me dicen: pastor, dijeron que no. Aunque siempre lo hemos tenido, pero está bien, dije yo. No hay problema, aquí hay un buen árbol. Otra oficina, otro edificio muy cercano, nos dieron la oportunidad. Ahí llegaron todos los que estaban en este edificio, se pasaron al otro y empezamos a compartir la palabra. Yo les quiero decir esto, hermanos. Miren, cuando el Señor Jesucristo le pidió a Pedro la barca para predicar desde la barca, era para traer una hermosa enseñanza y experiencia para los que estaban en ese lugar. Una pesca milagrosa, milagros. Cuando usted, hermanos, ofrece su empresa, su negocio, su casa, la institución que usted está dirigiendo, sea gubernamental o no, donde quiera que esté, usted le da espacio a la palabra, es para que Dios empiece, hermano, a traer vida, empiece a traer transformación. Se habla del cambio de cultura dentro de la empresa. ¿Cómo habrá cambio de cultura si no está la palabra de Dios? Porque la única manera de que nosotros trabajemos en equipo, trabajemos en unidad, que como nación podamos estar, hermano, en un mismo pensamiento, es que la palabra de Dios entre a las escuelas privadas, a las escuelas públicas, a las universidades, a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, en las iglesias. La palabra tiene que estar presente. ¿Por qué razón? Porque es el pensamiento de Dios y es un pensamiento vivo. Transforma, cambia, trae vida, trae grandes resultados. Por tal razón, hermano, no dejemos de predicar la palabra de Dios. Y no nos avergoncemos de ello. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él había visto que la palabra salvaba, transformaba a las personas. Mentira del diablo. Ninguna institución política, ni religiosa, ni de ninguna naturaleza académica puede cambiar las personas. Lo único que puede cambiar es la palabra viviente de nuestro Señor Jesucristo. Los cambios de los pueblos vendrán por la palabra de Dios. Recuerde, la reforma en el siglo XVI cambió el oscurantismo y dio espacio a otra era por la palabra. La reforma fue la base, oiga esto, no solamente para traer salvación, que es lo más importante, pero fue la base del progreso. El renacimiento fue resultado de la reforma. La reforma trajo cambios de pensamiento, donde ahora era más participativo. La gente podía ser más humana, ser más compasiva. No tanto una relación tan vertical dentro de una organización, pero una relación horizontal. Trajo ese amor al prójimo y muchos grandes beneficios que luego se traducen en educación, se traduce en empresas, se traduce en ciencias, se traduce en letras, y otros, por supuesto, se desviaron en ese camino. Pero si queremos progreso, tiene que estar la palabra presente. Por tal razón, si en algún momento dado una institución, ya sea aún el mismo gobierno, una ley que pueda establecer la Asamblea Legislativa o cualquier otra institución que quiera desviar la atención de la palabra de Dios, no podemos nosotros apoyarla. Si ellos lo hacen, que lo hagan. Pero usted y yo tenemos que ser fieles a la palabra antes que a cualquier, hermano, fidelidad humana. Porque usted y yo somos siervos de Cristo, no siervos de los hombres. Y por eso tenemos que serle fiel al Señor. Ahora, esto nos lleva en segundo lugar, no solamente a ver la singularidad de la palabra, pero también el privilegio y la urgencia de la predicación. Por eso le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. ¿Por qué tenía que predicar la palabra? La razón está en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. La única manera, hermanos, de traer cambios sustanciales es derribando los argumentos. Como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Piense lo que pasaría. Traer cautivo los pensamientos de los homicidas, de los estafadores, de los ingratos, de los mentirosos, de los derramadores de sangre, de los materialistas. Si podemos, hermano, traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces podríamos vivir en armonía. Por eso es urgente, Timoteo, predica la palabra. Ahora, esto debe de ser, hermano, nuestro juramento sublime. Cuando le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hace unos años atrás me encontraba en un monte casi a la orilla del Mar Muerto, llamado Masada. Una fortaleza que construyó Herodes el Grande en el año 70, cuando el general Tito destruye la ciudad de Jerusalén, muchos judíos huyeron a esa fortaleza. Los romanos quisieron de una u otra manera tratar de destruirlos, pero no podían. Usted ya sabe por la historia cómo es que ellos lograron, después de muchos meses, si no mal recuerdo, fueron 2 años, de intentar una y otra fórmula hasta que llegó un día en que ellos pudieron entrar a Masada. Ahí se encontraban casi 1,000 personas hebreas que no estaban decididos a someterse al yugo romano, sino que estaban dispuestos a rebelarse y establecer lo que ellos llamaban el reino de Dios. Es decir, lo estaban viendo de un pensamiento eminentemente político. Cuando ellos vieron que ya no podían realmente seguir resistiendo, todos se suicidaron. Todos. Cuando entran los romanos, todos estaban muertos. Cuando yo me encontraba ahí en Masada, pude observar a un grupo de jóvenes militares que estaban juramentándose ya como iniciar su carrera militar. Y nos explicaba el guía de turismo, nos decía, el juramento que ellos están haciendo en este momento. Recuerdo haber visto esas tropas firmes con la bandera israelita enfrente, haciendo un juramento que nunca en el futuro iba a acontecer algo que sucedió en el pasado, donde los israelitas se suicidaron antes de caer esclavos o ser asesinados por los romanos. Y ellos dijeron, ellos en su juramento, los soldados dicen, nunca jamás sucederá esto. Nosotros vamos a morir para defender nuestra nación. Ahora Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Timoteo, haz un juramento sublime delante de Dios que vas a predicar la palabra. Debes de considerar, Timoteo, las consecuencias temporales y eternas de las personas si no escuchan el mensaje de la palabra. Porque le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, date cuenta, recuerda esto, que hay un juicio. Hay un juicio para aquella persona que no recibe el testimonio de Dios a través de la palabra. Cuando dice aquí que juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, en vida Dios va a juzgar y aún también después de la muerte. En vida, a través de su segunda venida, hablando aquí de la gran tribulación, dice que juzgará en su venida. La gran tribulación, hermanos, que es previo a la venida visible de Cristo. Es uno de los momentos más oscuros, hermanos, que habrá en el futuro. La Biblia dice que jamás ha habido una tribulación similar en toda la historia. Hay tribulaciones hoy en día y en la historia han habido tantas cosas difíciles, pero la gran tribulación no tiene paralelo histórico. Ahora, no solamente eso, que viene un juicio a los vivos, no solamente en la gran tribulación, sino en lo que se conoce como la guerra de Armagedón, porque dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Hermano, ¿qué significa la guerra de Armagedón? No es una guerra entre pueblos, sino que es la guerra de los pueblos en contra de Dios. Los ejércitos del anticristo en contra de Dios mismo. Y tendrán sitiada a la ciudad de Jerusalén, a Israel. Porque ellos, la idea es esto, destruir la idea de Dios, destruir la palabra de Dios. Pero en aquel momento, oiga bien esto, cuando los hebreos comiencen a clamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Cristo Jesús aparece por segunda vez en las nubes, con gran poder y gloria, con su iglesia. Y dice la Biblia que Dios los destruirá con la espada de su boca, es decir, su palabra. La palabra de Dios trae vida, pero cuando Dios decide cortar a alguien, Él no necesita arma, solo su palabra. Y metafóricamente la Biblia nos refleja que la destrucción será tan vasta que la sangre, dice, llegará hasta los frenos de los caballos. Hermanos, démonos cuenta de esto. Y aquí no estamos solamente pensando en el tiempo presente. Por lo tanto, Timoteo, por lo tanto, iglesia Josué, por lo tanto, iglesia de Cristo en todas las naciones, predica la palabra, porque vendrá un tiempo de gran tribulación, cual nunca la ha habido en la tierra, donde muchos hombres van a querer morir, no van a poder morir por 6 meses. Tribulación en las cuales le llama la apretura de Jacob, donde será el lloro y el crujir de dientes, que vendrá luego lo que se conoce como el juicio final. Alguien podría decir, y eso es todo. No, lo peor está por venir. Cuando Dios juzgue a los muertos, muchos se habrán escapado de la justicia humana, pero jamás de la de Dios. En el juicio del trono blanco, del capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 11 al 15, dice la Biblia que Dios va a resucitar a los grandes y pequeños, líderes y otros que nunca se les conoció su nombre, pero igualmente pecadores que no quisieron aceptar la amnistía de Dios en Cristo Jesús. Y serán resucitados, y dicen, serán juzgados de acuerdo a los libros, es decir, el registro de sus pecados. Entienda esto, a Dios no se le ha olvidado ningún pecado suyo y mío. Él lo tiene registrado. Pero lo lindo es esto, que cuando yo vine a Cristo, le dije, Señor, perdóname, entiendo que hay una lista tremenda de pecados, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. En ese momento en el cielo, Dios le dio delete, borró, porque dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios remite, es decir, despide los pecados. Ahora, por eso usted y yo no vamos a ir a condenación y no vamos a aparecer en ese juicio. Solamente aquellos que no quisieron, pero ahora van a tener que enfrentar al juez del universo, a Dios mismo. Y Dios lo va a juzgar. Y dice, y como no se hallaron en el libro de la vida, en otras palabras, por cuanto no quisieron aceptar la salvación en Cristo Jesús, serán echados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y donde estará el falso profeta, el anticristo y Satanás. Y será un tormento por todos los siglos. Por eso, Timoteo, predica la palabra. Porque las personas creen que con la muerte se termina todo. Que con el suicidio le ponen final a su sufrimiento. No es cierto. Hay algunos que le han traído falsa esperanza, diciéndoles que a través de ruegos de sus familiares podrán cambiar su destino. Mas la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Después de muerto, la persona no puede cambiar su destino. Hoy es el día, ¿a través de qué? De la predicación de la palabra de Dios. Hermano, piense por un momento, si un ser querido va al infierno y usted tuvo la oportunidad de predicar la palabra tenía poder para crear un nuevo corazón, para poder traer salvación, libertad, ánimo, fortaleza, y usted y yo nunca lo hicimos. Esta nación de nuestro país, El Salvador, necesita la sal de Dios, el poder de la palabra, y no habrá otra fuerza que hermanos que lo pueda hacer. Lo único que Satanás respeta es la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está, y Satanás fue echado fuera. No es tanto reprender, es predicar la palabra de Dios. Y cuando usted predica, las tinieblas retroceden. Por eso Timoteo predica, porque esa es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿cómo va a entrar en batalla si no usamos la palabra? Por eso en la armadura del cristiano, dice la escritura en Efesios 6, 17, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tomamos la palabra, el Espíritu Santo actúa. Cuando usted está dando un consejo a sus hijos, el Espíritu Santo, no solamente ellos están oyendo la palabra viviente, el Espíritu Santo los está envolviendo, los está convenciendo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en el hogar, lo que está haciendo fuera del hogar, lo que hace en la calle, donde quiera, el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a formar un vaso nuevo. Aquel vaso que estaba quebrado, ahora Dios lo hace nuevo, pero es por el poder de la palabra de Dios. Amada iglesia de Cristo, no hay mayor beneficio que usted y yo podamos hacer que hacer un solemne juramento delante de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo, decir: Señor, me comprometo a predicar la palabra. Es lo único que puedo hacer. No puede haber algo más grande que eso. Está bien, desempéñese como profesional, como madre, como padre, como empresario, como político, lo que usted quiera. Pero no hay llamado más sublime delante de Dios, decir: Señor, predicaré tu palabra. Y el Espíritu Santo hará lo demás. El milagro que usted y yo no podemos hacer, Él lo va a hacer. Padre, venimos ante ti en esta hora, dándote mil gracias por un enorme privilegio, inmerecido, de predicar tu palabra, siendo nosotros, siendo yo el más indigno, te ha placido que podamos enunciarla. Y todo hijo tuyo, toda hija tuya, es llamado a este privilegio. Estimado amigo, estimada amiga que nos visita en esta hora, si usted no ha tenido ese encuentro con Dios, usted lo necesita. ¿Cómo? ¿Cómo lo puede obtener? A través de una oración de fe. Clame a Dios pidiendo perdón por sus pecados y crea que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados, y Dios se encargará de lo demás. ¿Usted quiere entregarle su corazón a Jesús? Donde quiera que usted se encuentre, juntamente con los que están aquí presentes, oren conmigo, digan conmigo esta oración en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Soy pecador, te he ofendido, he herido tu corazón, y eso es lo que más me duele, el haberte despreciado por la basura del pecado. Pero tú moriste por mí en la cruz, y por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora quiero hacer un llamado. Todo aquel que ha entendido lo que Dios desea para su vida y está dispuesto a comenzar a predicar la palabra en su familia, a las personas que le rodean, donde quiera que se encuentre, dentro o fuera del trabajo, dentro o fuera del país, y decir: predicaré, Señor. Póngase de pie ahí donde está. Haremos un compromiso solemne delante del Señor. Buen pastor, perdónanos. Perdónanos. por no predicar tu palabra. Tu palabra eres tú mismo. Es tu revelación. Es la que trae la vida y la transformación. Señor, perdónanos. Es pecado no predicar. Es pecado no predicar. Límpianos en esta hora. Buen pastor, te pido que tú bendigas a cada uno. Trae fortaleza al corazón. Padre, a partir de este momento te decimos: heme aquí, envíame a mí, Señor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver que nuestra nación se hunde. No podemos, Señor, ver que los demás se pierden, teniendo nosotros el mensaje que transforma vidas. Padre, te doy mil gracias por tu amor y misericordia. Bendice, Señor, a cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Vamos a participar de la Santa Cena. Nadie se mueva, por favor, nadie salga. Aunque usted no la tome, quédese en su lugar. Padre, gracias te damos. Vamos a participar, mi Señor, de estos elementos. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Gracias, Jesús. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha pasado por las aguas bautismales puede participar de estos elementos. Solo de Jesús la sangre que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Adoramos, Señor, bendecimos tu hermoso nombre. Padre, en esta hora te pedimos, buen pastor, que nos ayudes a poder tomar dignamente estos elementos. No queremos que ningún pecado ni la falta de perdón nos obstaculice. Por tal razón te pedimos perdón por todo pecado y pedimos perdón por no perdonar, Señor, que es pecado el no perdonar. Señor, en este día que se convierta este acto conmemorativo de tu muerte y tu segunda venida, que se convierta en salud para el corazón. Señor Jesús, gracias. Te alabamos, te bendecimos, buen pastor. En el monte Calvario estaba una cruz en pleno afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús para salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré. Gracias por tu resurrección. Gracias porque vienes por nosotros. Padre, gracias. Padre mío, gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor, tomemos este pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Levantemos nuestras manos. Sea, Señor. Aleluya, mi Señor, gracias. Aleluya. Puestos en pie. Aleluya. Siglos de los siglos, Señor.
Aleluya.
Que la paz del Señor los bendiga, los guarde y los prospere. Que el Señor los bendiga.